Hablemos del domingo de semana 14 porque nos dejó muchas, pero muchas cosas. Bienvenidos aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Qué locura se vivió en Los Ángeles. Es de los mejores partidos, creo yo, del año. Este Rams en contra de los Bills. Y también es de los mejores partidos ofensivos de Sean McVay en años, creo yo, con estos Rams. 28 primeras oportunidades, 11 de 15 en tercera oportunidad, 457 yardas, 72 jugadas, 0 entregas de balón. 38 minutos de posesión, claramente 44 puntos en total, y sobre todo no quitaban el pie del acelerador, porque cuando decíamos ahí viene seguramente ya Buffalo con Josh Allen, seguían construyendo en esa ventaja, seguían aumentando los puntos de colchón como para poder sobrevivir el cierre de partido, que claramente iba a estar mucho más cerrado. Cooper Kupp tuvo uno de los touchdowns de la temporada, sosteniendo el ovoide con una mano, apoyado con su pierna, a pesar de que estaba siendo golpeado por hasta dos defensivos de los Bills. Fue un gran touchdown por parte de Cooper Kupp. Josh Allen se convirtió en el primer quarterback en la historia en registrar en un mismo juego 3 touchdowns por aire, 3 touchdowns por tierra. Una locura, es una estadística brutal. Esta de tener 3 touchdowns por aire, 3 touchdowns por tierra, por algo es la primera vez que pasa en la historia. Además, fueron pases de un grado de dificultad altísimo, tanto para Matthew Stafford, pero sobre todo para Josh Allen. Unas ventanas tan cerradas, buenas coberturas por parte de la defensiva, pero a pesar de eso, Allen estuvo trabajando bastante bien. No fue suficiente como para ganar este partido, y cuidado, porque con el triunfo de los Chiefs, ese primer sembrado de los playoffs cada vez se ve más en manos de Kansas City y se ve menos en la de los Buffalo Bills. Hablemos justamente de los Reyes del Oeste. Noveno título de la división oeste de la AFC consecutivo para Kansas City, y también son los reyes del partido cerrado. Uno más a la lista, ganando en la última jugada con diferencia de apenas 2 puntos. ¿En qué momento se van a seguir salvando y ganando estos partidos tan, pero tan apretados los Kansas City Chiefs? Sobre todo porque lo ganan con un gol de campo al final, el cual es el tercer pateador de Kansas City esta temporada por diferentes lesiones, y además el tipo le pega al poste, pero de todos modos entra, ¿no? O sea, a veces se combina el buen nivel, el temple, la sangre fría en este tipo de partidos y un poco de fortuna para Kansas City. Me encantó esa serie ofensiva final. Fue de 4 minutos con 35 segundos. Se acabaron el reloj para ya no darle más chances a Justin Herbert. Y la tercera oportunidad final, la que justamente sella el poder patear con un segundo en reloj y no darle una chance más a los Chargers a la ofensiva, fue Mahomes esquivando un defensivo, saliendo de la bolsa de protección y encontrando a Travis Kelce para poder hacer la conversión. ¿A quién más si no iba a ser Travis Kelce? Los defensivos de Chargers en este partido dieron muchas yardas extras, fallando ese primer contacto constantemente, incluyendo esa jugada que os acabo de decir, la cual, si hubieran capturado a Mahomes en ese primer contacto, en esa primera instancia, hubiera habido una oportunidad más para Herbert. No fue así y estuvieron regalando muchas yardas extras a la defensiva en Los Ángeles. Lo que sí es que Chiefs, y lo decimos otra vez, tiene un problema gigante en la línea ofensiva. En este partido fueron 3 capturas a Patrick Mahomes, casi 40% de presión en sus pases. DJ Humphries debutó como tackle izquierdo después de que fuera firmado hace un par de semanas. Viene regresando una lesión importante en los ligamentos de la rodilla. Salió lesionado, de hecho, de este partido en la segunda parte, pero antes de salir dejó una estadística de 2 capturas de quarterback permitidas y 8 presiones al quarterback, así que Humphries no fue la opción en tackle izquierdo. 2 caras de la moneda tuvimos en Minnesota. Por un lado, Kirk Cousins, en su regreso al US Bank Stadium, 2 intercepciones. Y si sumamos los últimos 4 partidos, tenemos que Cousins tiene un récord de 0-4. 0 touchdowns, 8 intercepciones en esas últimas 4 semanas que han jugado con los Falcons. Cuando su pase es intermedio largo, que fue el caso de la segunda intercepción, y tiene que meterle como más velocidad, tiene que ser un pase una ventana mucho más cerrada, sacrifica la precisión de sus envíos. O por ejemplo, cuando la ventana está muy apretada, cuando realmente no tiene a quién lanzar el ovoide y termina por ahí deshaciéndose del balón a lo mejor que se le pudiera a él ocurrir, que es el caso de la primera intercepción, llegan ya los pases interceptados por malas decisiones. Entonces Kirk Cousins no está apoyándose ni en la parte mental, y la parte física creo que sí lo abandonó ya hace un tiempo. Sam Darnold, por otra parte, tuvo 347 yardas, 5 touchdowns. Aparte fueron touchdowns largos, touchdowns verticales. Apoyó mucho la defensiva de los Falcons, cayéndose incluso en algunas de las anotaciones largas, pero al final de cuentas la ofensiva fue explosiva y tuvo esa recompensa, ¿no? En los últimos 4 partidos, Darnold tiene 11 touchdowns, 0 intercepciones. Será un tema interesante para el offseason, también dependiendo de cómo termine la temporada, qué van a hacer con Darnold, y también tienen ahí, recuerden, al novato de primera ronda, J.J. McCarthy. Jordan Addison tuvo 8 recepciones para 133 yardas, 3 touchdowns, y Justin Jefferson anotó por primera vez desde semana número 7, tuvo 2 touchdowns en este partido. Lo de Brian Daboll es insostenible. Fue confirmado como head coach de los Giants para el próximo año por John Mara, el dueño de la franquicia, pero yo no veo cómo puede sostener a Daboll. Drew Lock tuvo un partido de 21 de 49, lanzando el ovoide. Tracy, el running back novato, apenas 2.8 yardas por acarreo. Anotaron 11 puntos en 11 posesiones en un partido en contra de los Saints. Te bloquean el gol de campo final para asegurar el empate y tiempo extra. Entonces, estos Giants, sobre todo, se ve que es un esfuerzo menor el que están haciendo los jugadores, probablemente de la mano, de tenderle la cama a Brian Daboll. Eagles sobrevive. En la previa lo dijimos, esa línea de 12.5 puntos era la línea más mentirosa de la semana. Panthers es el mejor equipo con récord de 3-10 que mis ojos hayan visto. Es un equipazo para tener solamente 3 victorias y tener 10 derrotas en ese récord, ¿no? Me sorprendió para Filadelfia que no le dieran más acarreos a Saquon Barkley. Era la defensiva 32 de la liga en contra del juego terrestre. Barkley tuvo 20 acarreos para 124 yardas, o sea, 6.2 yardas por acarreo. Y de todos modos estaban muy enfocados en establecer el juego aéreo, el cual no caminó. Fue una tarde mala para Jalen Hurts. El mismo AJ Brown se veía muy frustrado. Lo dijo después del partido, tenemos que mejorar lanzando el ovoide. ¿Para qué lanzarlo si estás corriendo tan bien ese balón? Y Kellen Moore puede ser mucho ese tipo de pecados. Lo vimos en Cowboys, lo vimos después en Chargers. Y estamos viéndolo tal vez ahora también con los Eagles. Se quedaron básicamente a un pase largo los Panthers de Xavier Leggett con 44 segundos por jugar de dar la sorpresa. La serie inició en la yarda 3. Estuvieron por ahí ya tocando la puerta de Filadelfia. Mucho mérito para Bryce Young. El talón de Aquiles de Filadelfia, cuidado con eso, sobre todo en postemporada, en partidos muy cerrados, Jake Elliott, el pateador. Elliott está 0 de 5 en goles de campo de 50 o más yardas este año, incluyendo un fallo en contra de Panthers. Y, por ejemplo, Eagles estaba arriba por 6. Tenía el intento de gol de campo de 53 yardas, o sea, para ponerse arriba por 9 y básicamente ya sellar el triunfo, optaron por despejar en lugar de intentar el gol de campo por el mal récord que tiene Elliott en esas patadas de 50 o más yardas. Miami rescató sus chances de playoffs, salvó sus aspiraciones con la victoria en tiempo extra en contra de los Jets. Fueron 11 puntos en el cuarto cuarto y touchdown en la primera posesión que tuvieron en el tiempo extra. Tua tuvo un buen partido con 2 touchdowns, 0 capturas, más de 300 yardas. En tiempo extra, Jonnu Smith tuvo 3 recepciones para 44 yardas, incluyendo ya el touchdown ganador, que fue de 10 yardas. Ha sido clave en Miami Jonnu Smith esta temporada. Tyreek Hill, por primera vez en la temporada superó las 100 yardas. Perdón, por primera vez desde semana 1 superó las 100 yardas. Tuvo 10 recepciones, 115 yardas, touchdown. Tienen marca de 6 y 7 y sobre todo te mantienes con vida. Y no te elimina, entre comillas, un equipo que está con 3 y 10. Hubiera sido catastrófico jugando también en casa para este equipo de Dolphins. Aaron Rodgers tuvo un buen partido, por cierto, pero no fue suficiente para poder ganarle a Miami. Los Steelers y su fórmula ganadora nuevamente, la defensiva 2 intercepciones, 16 presiones al quarterback, 3 capturas en total, tuvieron también un fumble recuperado en equipos especiales, Cameron Hayward dio un partidazo, el eterno Cameron Hayward, 2 capturas, 2 golpes adicionales al quarterback, 2 tackles para pérdida de yardas también, regresó Alex Highsmith con captura de quarterback y para ganar partidos divisionales tiene que ser con tu defensiva y equipos especiales, no tanto con tu ofensiva, sobre todo en la división norte de la conferencia americana. Seahawks demostró ser un equipo muy completo. Barren a Cardinals esta temporada 2-0 en los dos enfrentamientos. Tienen récord de 7-0 en los últimos 7 juegos Seattle frente a Arizona. Y prácticamente sacan a Arizona de la contienda por la división. Esto va a quedar entre Seahawks y Rams básicamente, que por cierto se enfrentan en la semana 18. Va a estar muy bueno. El primer cuarto fue clave para Seattle. Doble intercepción a Kyler Murray, convirtiendo ambas intercepciones en touchdown. para tomar la ventaja muy temprano y ya no soltarla por el resto del partido. Ernest Jones tuvo una de esas intercepciones. Su impacto ha sido increíble, ha sido un impacto muy fuerte desde que llegó hace mes y medio como linebacker de Seahawks. Tuvo un partidazo Zach Charbonnet, 134 yardas por tierra, 2 touchdowns, 59 yardas más por aire en 7 recepciones. Kenneth Walker no jugó en este partido. Charbonnet levantó muy bien la mano. Geno Smith no tuvo intercepción por segunda semana consecutiva, lo cual es muy valioso para este equipo de Seattle. Y los Raiders tienen probablemente la peor situación de quarterbacks que hemos visto en años en la NFL. Ha sido históricamente malo. O'Connell, en el partido en contra de Tampa Bay, 11 de 19... intercepción, tuvo un fumble en un intercambio con el centro ya muy cerca de la zona de touchdown de Tampa Bay y aparte sale del partido lesionado de la rodilla, luce grave, parece que podría perderse incluso el resto de la campaña, ya se había perdido cierto tiempo lesionado del pulgar de la mano derecha, Garner Minshew también ya está fuera el resto del año, fractura de clavícula, Desmond Ridder tendrá que jugar en este partido, están urgidos de quarterback y ojo porque actualmente el top 2 del NFL Draft es Giants y Raiders, los cuales ambos necesitan de quarterback, ambos con récord de 2-11. Vamos a dejar hasta aquí este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. No olvides comentar tu impresión, qué te pareció semana 14, qué agregarías como lo mejor o lo peor de la jornada, te lo en comentarios. No olvides también suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.